Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más aquí en Identidad desde Uruguay, saludando al psicólogo y ensayista Raúl Kaufmann, que vuelve de nuevo a los micrófonos de Radio Sefarad. ¿Qué tal, Raúl?
¿Qué tal? ¿Cómo va, Alejandro?
Bueno,
muchas gracias por su invitación.
Sí, gracias a usted por aceptarla y por estar de nuevo con los oyentes y acercarnos bien. Un tema del que charlamos en una última ocasión sobre la crueldad humana. Uh-huh. Hoy vamos a acercarnos también a ella, pero vamos a hablar primeramente de la agresividad humana.
Uh-huh. A ver, el tema es el siguiente. Yo trato como de unificar algunas cosas. Si tenemos que hablar de la agresividad, tenemos que hablar de la maldad y de la crueldad, estamos hablando de diferentes variables o variantes de una misma conducta humana. ¿Sí? Bien. El tema es, cuando queremos entender todo este tema de la agresividad, de la maldad y de la crueldad, generalmente decimos, como intuitivamente, como que hay dos explicaciones básicas. O el ser humano es malo por naturaleza o son las sociedades las que generan la maldad en los seres humanos. En mi opinión, ninguna de las dos son absolutamente válidas. Entonces, para entender el tema de la agresividad que puede convertirse en maldad o en crueldad, yo intento, simplificando un poco, abordarlo desde 5 puntos de vista posibles. A ver si nos entendemos. Entonces yo propongo mirarlo, el tema, desde la condición de especie que tiene el humano. Uh-huh. Propongo mirarlo desde los logros evolutivos que tuvo este animal humano a lo largo de los miles y millones de años de evolución. Entender los determinantes sociales y culturales, sí, eso sí. Entenderlo desde la psicopatología y desde la complejidad que es la geopolítica. Porque ahí es donde se complejiza mucho más lo de entender la agresión, la agresividad, la maldad y la crueldad. Entonces, en principio, así como partimos de que, bueno, es malo por naturaleza o son las sociedades, normalmente se nos presentan intuitivamente, frente a esta problemática que es muy importante, tres abordajes, que podemos llamarlo así, simplificados. Entonces, o es el optimismo serial, bueno, esto va a pasar, las sociedades lo van a regular, el ser humano será bueno en algún momento. El pesimismo serial, esto de que no vamos a cambiar nunca. Y la otra posibilidad de mirarlo es desde un escepticismo, ¿no? Entonces, optimismo serial sería la posición de las personas frente a la agresión y a la agresividad diciendo, no hay ninguna duda que esto en algún momento se solucionará. Entonces, suena como a un optimismo serial. En lo contrario, estaría el pesimismo serial, esto de que no, esto no tiene resolución, que corresponde con esa frase genial de Michael Hislim, que dice, araña la piel de un altruista y verás cómo sangra un hipócrita. Es terrible esa frase. Y después tenemos el escepticismo, que me dice, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y veremos, según cómo va evolucionando con el tiempo, si nos ponemos pesimistas u optimistas, seguramente según lo que vaya pasando. Como que es muy difícil tener una posición fija porque las cosas van cambiando. Y además, para entender la agresividad humana, repito, para mí hay que leerlo desde muchos puntos de vista diferentes. Entonces yo le decía, para mí hay tres básicos, ¿no? Entonces, primero sería mirar a los humanos como especie, porque nos guste o no, somos una especie que deambula en el planeta. Entonces, como especie tenemos algunas características que están muy estudiadas por la etología, la que nos estudia como especie. Entonces, por ejemplo, la etología dice que los humanos como animales son gregarios, funcionaron siempre como grupo, pero que después fueron convirtiéndose en sociales a medida que fue evolucionando la sociedad que los animales humanos fueron creando. Después dice algo que me parece importante también. Dice, somos animales territorialistas, ¿no? Nos guste eso o no, nos gusten o no, más allá de que podemos darle una valoración negativa como a otras características, somos animales territorialistas. Marcamos territorio, vivimos en un lugar y los otros que están a nuestro alrededor, en principio son extraños que nos pueden invadir nuestro propio territorio, que es finalmente el origen de cualquier xenofobia en el campo social. Otro rasgo que nos define como animales es que somos animales jerárquicos. De nuevo, nos puede gustar o no, podemos coincidir o no con las jerarquías, pero visto como especie, somos animales jerárquicos. Aceptamos diferentes niveles, lo que no quiere decir que la cosa no se pelee, pero somos jerárquicos. Y otro dato como especie es que somos como animales tanto competitivos como solidarios, y que podemos ser tanto compasivos como indiferentes. Y esto, si lo llevamos a las sociedades, se entiende un poco más. Esto visto como especie, ¿no? Los animales humanos como especie. Pero vamos, si quiere, le agregamos otro punto de vista distinto, que son los logros evolutivos en estos miles de años de evolución como especie, las cosas que fuimos logrando como especie. Entonces, tenemos muchas. Por ejemplo, el pensamiento conceptual, el pensamiento religioso, el uso de las creencias, la conciencia humana, la conciencia de muerte, el lenguaje articulado, esto de siempre querer ir un poquito más, esto a lo que se refería, me parece a mí, Einstein cuando hablaba de la curiosidad, no de la ambición. El pensamiento lógico-matemático, la capacidad para planificar a largo plazo, la capacidad para mentir y para engañar, y el arte. Son todos logros evolutivos. Entonces, si los miramos, podemos ver que estos logros evolutivos tuvieron siempre doble uso. Doble uso en el sentido que se pudieron usar para el bien como para el mal, como para pacificar, como para generar y justificar agresiones, ¿no? Por ejemplo, tomemos el pensamiento conceptual. Es lo que logramos nosotros con el tiempo, cómo conceptualizar el bien y el mal, el pensamiento moral. Bueno, esto nos permitió, digamos, conductas de todo tipo. Por eso Ernest Becker dijo alguna vez que en el nombre del bien todo está permitido, a nivel social. En cambio, en la naturaleza, para nosotros, como visto desde los humanos, la naturaleza es cruel. Pero la naturaleza tiene su lógica natural. Y sí, hay predadores, nadie haría un juicio moral por eso. Pero la visión humana en relación a la naturaleza podría decir que la naturaleza es cruel. Bueno, tenemos el pensamiento conceptual, tenemos el pensamiento religioso, que fue un logro evolutivo que dio lugar a todo aquello que está relacionado con los enterramientos y el concepto de lo sagrado. Que por supuesto el pensamiento religioso y todo esto surgió a partir del reconocimiento de la temporalidad humana, de la conciencia de muerte. Pero esto, pensamiento religioso, fue utilizado por diferentes sociedades y culturas para discriminar abiertamente y decidir quién cree en el Dios verdadero y quién cree en el Dios falso. Por lo tanto, quién tiene derecho a hacer desaparecer a otro de la faz de la tierra, simplemente. Entonces, de nuevo, estos logros se pueden usar para el bien, para el mal, digámoslo así, para generar agresión como para generar pacificación.
Es una ambivalencia, ¿no? En todas estas propuestas que de las que nos habla en este punto de vista, ¿no? De los logros evolutivos.
Sí.
Podríamos, Raúl, poner un ejemplo de algo contemporáneo, por ejemplo, el arte, en ese punto de la ridiculización, de la crueldad.
Exactamente, exactamente. Por eso, como logro evolutivo, tiene doble uso. Entonces, está desde el goce estético que se llama, las obras de arte, el disfrutarlo, el transmitir mensajes, digámoslo así, simbólicamente a través del arte, y el uso del arte para ridiculizar a los otros, para mostrarlos disfrazados de diferente manera para que puedan ser objeto de discriminación y hasta de exterminio. Por eso el arte es maravilloso, pero estamos hablando de estos animales, hasta aquí, con estas características que siempre hicieron doble uso de todo lo que fue, de lo que fueron ganando. Doble uso, para bien y para mal, para la agresividad como para la pacificación. Eso es inevitable. Lo mismo que las creencias. Las creencias se pueden usar para unir grupos como para discriminar grupos. ¿Bien? Uh-huh. Luego, el otro logro evolutivo. Continúo con esta lista porque me parece que podría aclarar un poco el tema. La conciencia de muerte que tiene el humano, a diferencia del resto de los animales, si bien hoy está un poco discutido el tema. Claro, ¿a qué llevó esta conciencia de muerte? Al narcisismo, a los trastornos narcisistas, recontraconocidos, a todas las formas de crueldad posible, porque entonces el destruido es el otro, los que hablábamos con el tema de la crueldad, y con el tema del poder, porque esto de la conciencia de muerte, de la propia desaparición, de la propia insignificancia, en el animal humano llevó a todo esto, a la crueldad, a los excesos de narcisismo, para decirlo de alguna manera, y a la temática del poder, uso y abuso del poder, etcétera, etcétera. El lenguaje, que sabemos que se usa para la comunicación, que es esto de poner nombres para poder definir las cosas del mundo. Es lo mismo, se puede usar tanto como para nombrar y reconocer, como para nombrar y descalificar. Después está el otro que es increíble, ¿no? Esto del el pensamiento, vamos a llamarlo lógico-matemático, que logró el humano con el tiempo, que permitió desde simplemente construir puentes hasta construir una estación espacial y taxis espaciales para ir y venir, como para desarrollar tecnologías para hacer un diagnóstico de salud. Bien, pero también sirvió para la fabricación de las peores armas y para la pura especulación financiera, hablando de lógico-matemática. La capacidad para planificar a largo plazo, sabemos, logro evolutivo, pero se usó tanto para construir, para destruir sistemáticamente a largo plazo. La capacidad de mentir y de engañar, se usó, sabemos cómo se usó esta capacidad, para destruir y para manipular a los otros humanos. Y el arte,
que ya es lo que vos planteabas, ¿no? Exactamente. Sí, sí.
Claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque para no simplificar, digo, ¿no? Porque quienes nos dedicamos a investigar temas humanos, al menos lo que a mí me interesan, no podemos simplificar. Tenemos que tratar de tomar la mayor cantidad de campos posibles que expliquen para tratar de articularlos y tener una visión más amplia. Porque si no tenemos visión amplia, nos quedamos con una sola, quedamos encerrados en un túnel donde creemos que nuestra explicación es la una única y válida, y ahí es donde me parece que nos equivocamos feo.
Bueno, y continuamos con esos puntos de vista, alcanzamos esos otros tres, continuamos con las sociedades y las culturas.
Las sociedades, claro, partamos simplemente de como una definición mínima de cultura, ¿no? Que son esos supuestos o implícitos con los que nos manejamos cotidianamente y las valoraciones que lo acompañan, por supuesto, nuestras costumbres y tradiciones. Claro, para algunas culturas hay algunas tradiciones o costumbres que para nosotros nos parecen locuras. Hay muchas para nombrar, por supuesto. Pero bueno, eso va armando los esquemas mentales de las personas con las que piensan, sienten y actúan. Por tanto, las culturas habilitan también actos agresivos como habilitan para actos pacíficos. Las sociedades, la organización social, no solo los implícitos culturales, también hay sociedades solidarias, autoritarias, algunas más abiertas, más cerradas. Si comparamos la lógica europea con la lógica latinoamericana, estamos muy, en lugares muy diferentes, ¿no? Como hay sociedades que validan y hasta naturalizan la violencia. Porque hay un tema que me parece que es interesante. porque finalmente terminan sosteniendo los representantes de las sociedades que el único modo de detener y controlar la violencia es que esté centralizada en una sola mano, que solamente ese lugar sea el único autorizado para utilizarla. Todo un tema, todo un tema.
Desde luego.
Luego está la psicopatología, que sabemos que son los criterios médicos, psicológicos y sociales que definen la normalidad. Entonces, nos encontramos las psicopatías, sociopatías, los asesinos seriales, la dificultad para el manejo de los impulsos, el manejo de la ira que está tan en boga ahora y muy utilizado por la política. Todo esto es psicopatología, pero es la sociedad la que define la normalidad, porque es lo que define qué es la norma y qué está fuera de la norma. Porque finalmente lo normal es lo que termina naturalizándose en una sociedad. Finalmente es así, nos guste o no nos guste. Y por último, para concluir esto, bueno, cuando entramos en la geopolítica para entender las agresiones, esto se complejiza infinitamente, porque están los intereses económicos sectoriales, los psicópatas en el poder, el uso de las emociones para manejar a los pueblos enteros como un rebaño hacia una guerra así fácilmente, el uso de la violencia política, la declaración de los opositores como demonizados, la corrupción que nos hace descreer de la política. Y además la geopolítica, volviendo a esto, ha logrado en función de los armamentos crear armamentos que nunca habíamos visto. Entonces, no solo los tradicionales. Tenemos la guerra informática, la guerra biológica, la energía nuclear que hoy no tiene absolutamente nada que ver con la del año 45, por supuesto. Si hoy usarían energía nuclear para la guerra, las bombas del 45 serían minimizables absolutamente. Los misiles y los que aún no conocemos porque no se fabricaron aún o que no han sido declarados. Y para terminar esta idea, con el presupuesto de guerra del planeta, ¿se terminaría o no la problemática del hambre, de los problemas de salud y de la falta de educación de los humanos que están en el planeta? Pero eso nunca se logró, nunca se resolvió, y eso sí que es una gran crueldad. Entonces, esto es como yo entiendo este tema, tenemos que abordarlo de diferentes puntos de vista. Cuando sumamos todos estos puntos de vista, veremos, como yo planteé al principio, si nos ponemos optimistas, si nos ponemos pesimistas o si nos ponemos escépticos, porque habría que ver cómo esto va evolucionando.
Bueno, pues aquí ya queda.
Esa es un poco la idea.
Sí.
¿Cómo?
Aquí ya queda la opinión de cada oyente en Radio Sefarad.
Claro, pero no podemos no tener todo esto en cuenta para tener la opinión, no podemos quedarnos con uno solo. Entonces, bueno, si lo tomamos como especie, somos territorialistas, jerárquicos y somos competitivos. Bueno, el ser humano es malo por naturaleza. No. Hay un montón de cosas más que tenemos que incluirlo en nuestro análisis.
Bueno, son muchas las variables, desde luego, Raúl. Aquí nos ha dejado unas propuestas para analizarlo, para recorrer esta agresividad, maldad y crueldad humanas.
Y crueldad humanas.
A lo largo
que van tomando formas diferentes, por supuesto, en la medida que la tecnología va cambiando, ¿no?
También la tecnología y la sociedad, en base a muchos de los criterios y factores que nos ha comentado en este Identidades de Uruguay. Les invitamos a todos a enviarnos sus comentarios al email redaccion@radiosefarad.com y conocer un poco más cuál es su posición, si es más escéptica, si es más pesimista o bien si es más optimista, que es un poco lo que dejamos al final, ¿no? Aunque
claro,
utópica de alguna manera, desgraciadamente, ¿no? Que esos presupuestos no vayan para solucionar todos los problemas que podrían hacer de este planeta un lugar mejor, sin duda.
Exactamente. Pero bueno, los seres humanos siempre crearon utopías.
Exacto.
El tema de las creencias que yo te planteaba antes, ¿no? Siempre crearon utopías. Es que frente a una realidad distópica, para decirlo de alguna manera, en relación a la utopía, ¿cómo no generar utopías. Por esto, si con el presupuesto de guerra se puede solucionar el tema del hambre en el planeta, ¿por qué no se solucionó? Bueno, hay que ver qué posición toma cada uno, optimismo, pesimismo o escepticismo en relación a esto, porque las variables son muchas.
Muchas y con muchas combinaciones. Así que ahí las dejamos para que ustedes las analicen. Gracias, Raúl Kaufmann, otra vez por compartir el tiempo con los oyentes de Radio Sefarad aquí en esta identidad desde Uruguay. Les invitamos a escuchar otras de las conversaciones que hemos mantenido con Raúl Kaufmann aquí en esta casa. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vos. Gracias.